autor del quíntuple femicidio. Este hecho acontecido una tarde del 29 de diciembre de 2017, donde todos nos conmovimos por las características del hecho. Facundo Javier Solís mató a su expareja y a otros cuatro familiares, motivo por el cual la carátula fue femicidio vinculado. Estamos en contacto con Luis Solís. Luis es el papá de Facundo Javier Solís. Gracias por atendernos, Luis. ¿Cómo está? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo lo está pasando en este momento tan particular?
Bueno, triste, triste por todas las circunstancias que se vivió, triste por esas familias que quedaron sin sus seres queridos. Desde el primer momento yo lo dije. Sufrí a la par, una porque es mi hijo y la otra por lo que hizo, por la barbaridad que hizo, por el delito terrible que cometió. Pero bueno, se hizo justicia y la justicia actuó en su defecto y bueno, y ahí están los resultados.
Sí, claro. Recuerdo que hemos hablado alguna vez más cercano a aquel hecho y usted, hablaba con palabras muy fuertes de lo que había hecho su hijo. Ahora con el paso del tiempo y tal vez con la mente un poco más clara, ¿no? ¿Qué le surge? Digamos, ¿qué puede llevar a un hombre, usted lo conocía muy bien, sabía la vida que llevaba y demás, a cometer semejante aberración? Digo, ¿qué le pudo haber pasado, Luis?
Mira, yo todavía me pregunto, como creo que la mayoría de las personas que se vieron afectadas, directa o indirectamente, qué es lo que pudo haber pasado por la mente de ese hombre. Pero lo que yo te puedo decir que en el momento que cometió ese hecho no era ni parecido a lo que yo le había inculcado, nada, no en ese momento no era mi hijo. En ese momento no sé qué le pasó, fue un momento que el demonio lo atacó, no sé, te digo que no me puedo explicar. Yo he sufrido tanto, sigo sufriendo un montón y me busco la explicación, le pido a Dios que me dé un motivo para ver qué es lo que pudo haber pasado y no lo encuentro ni creo que lo volveré a encontrar.
¿Volvió a hablar con él usted? Después del hecho, digo, ¿no?
Sí, lo he visto un par de veces.
¿Y pudo plantear alguna cosa o no llegó a hablar del tema?
Mira, yo la vez que hablé con él, la segunda vez que lo vi, y toqué el tema y creo que él en ese momento estaba tan confundido como yo, no supo explicarme los motivos. Ya lo que había sucedido, sucedió y lo que notaba que en ese momento parecía como que estaba arrepentido, pero no me supo explicar y tampoco yo insistí mucho porque era muy muy pronto y, claro. Y luego yo perdí contacto porque yo medio como que estaba enojado con él por lo que había hecho, por la condena social, por todo un montón de cosas que a mí me costó un montón de sufrimiento, a mí, lo que resta de mi familia, porque no solamente se arruinó él, que fue a la cárcel, arruinó un montón de gente, arruinó la familia de él.
Están los niños, ¿no? Sus nietos también.
Arruinó los hijos. Es terrible el daño que hizo y bueno, Dios sabrá. Esto es la condena terrenal. Yo creo que después vendrá la condena de más allá, ¿no es cierto? Si hay un Dios, yo creo que no la va a pasar muy bien cuando vaya.
Luis, ¿tiene contacto con los chicos? ¿Con los niños?
No. He intentado, pero no. Tampoco pude, tampoco insistí mucho porque es como que
comprende.
Claro, que entiendo la situación y a veces tengo, me da cosa insistir en algo que no para mí es un dolor terrible y pienso en el dolor de esa familia y me pongo en lugar de ellos y bueno, sí. Necesito a veces, por más que yo tenga derecho por ser el abuelo, y a lo mejor si yo falto el día de mañana, le va a tocar algo de los bienes que pueda yo dejar, qué sé yo, ellos van a tener derecho para conmigo, pero yo también tengo derecho por ser el abuelo, una línea de sangre directa, pero Claro que me gustaría verlo, pero las circunstancias a veces me hacen retroceder.
Bueno, a lo mejor el tiempo colabora con esto también, ¿no? Para que el dolor se transforme en tratar de volver a establecer esos lazos familiares. ¿Sabe, Luis, que en estos casos siempre nos pasa lo mismo a todos, pero particularmente a los cercanos, esto de preguntarse si lo podrían haber evitado, ¿no? Si habría habido alguna señal que pudo haber delatado una situación tan grave, digamos, y tan riesgosa para quienes definitivamente fueron las víctimas, como para que alguien actuara e impidiera que sucediera lo que finalmente sucedió. ¿Usted notó alguna señal? ¿Lo veía a su hijo alterado anteriormente de este hecho?
Mirá, yo no convivía con ellos.
Claro.
Problemas pudo haber tenido como cualquier matrimonio que tiene problemas. No sé si vos sos casada, tenés chicos,
sí.
Pero nunca, sí, puede haber un problema, qué sé yo, pero vos nunca te vas a imaginar que va a ser de esa magnitud. Yo la verdad que no, si yo hubiera sospechado que él iba a hacer eso, por supuesto, no hubiera actuado, pero no, nunca pude sospechar que iba a ser eso que hizo, pero bueno.
Él tenía una medida de distancia, no podía acercarse a su pareja y a los chicos desde hace un tiempo. ¿Usted conocía esa situación?
Mira, yo no en eso no en eso era medio cerrado, ellos no hablaban mucho de eso, porque por ahí podían haber andado un poco distanciados y después andaban juntos. Uno no quería meterse tampoco en los problemas de ellos, ¿no es cierto? Porque
sí.
No, nunca, por supuesto, si uno tuviera la bola de cristal, ¿cuántas cosas se evitaría? ¿No es cierto? Si uno supiera lo que va a pasar a futuro.
No,
pero
ni
bueno,
hablar, ni hablar. Luis, y bueno, con respecto a la relación familiar, digo, ¿era una familia que se visitaba, se reunían cada tanto, o eran, por esto que usted dice, que por ahí a lo mejor eran muy cerrados, ¿no?, en compartir las cosas que pasaban en la pareja? Por ejemplo, los niños, los chiquitos, ¿tenían contacto con ustedes anteriormente de este hecho?
Yo no los veía muy muy seguido, decir, no. Como yo no convivía con ellos, aparte trabajaba, no. Uh-huh. Por ahí sí, no, juntábamos y comíamos, pero era una hora y media, dos, y en esos momentos que vos estás junto nadie te demuestra nada.
Sí.
Por supuesto, en el momento que vos invitás a alguien a tu casa o la invitás para pasarla bien, no para pintarle los problemas, entonces no. Yo las veces que he ido a la casa de ellos, estaba
todo normal.
Estaba todo normal, no me hacía inferir nada.
¿Cómo se enteró aquella tarde del 29 de diciembre de lo que estaba pasando?
Y no, yo me estaba por ir a trabajar porque trabajaba un trabajo de custodia y me llamó por teléfono mi hijo mayor y me comunicó que el que cometió el hecho, por el que ahora está condenado, lo llamó por teléfono que estaba metido en una habitación o no sé dónde, ahí en la donde él vivía, por ahí por esa parte, no sé si en la casa donde él vivía o en otro lugar, pero ahí en esa zona, que había hecho una locura y que le comunicaba lo que había hecho.
Así que Facundo lo llamó a su hermano, claro, porque en un primer momento lo que sucedía es que no se podía, la policía no podía ingresar porque él estaba ahí encerrado con esta situación que se sabía que era trágica, pero no había todavía dimensión real de cuán trágica era, ¿no?
Claro. Entonces mi hijo me llama a mí, yo justo me estaba por ir a trabajar a las 3 de la tarde, no sé cómo sé. Nunca me voy a olvidar ese día. El papi, el Facundo, no sé qué hizo. Entonces, bueno, le digo, ya voy para allá. Y me fui a la casa de mi hijo y a la casa de mi hijo que me llamó.
Uh-huh.
Y bueno, entonces hablé con... hablé con... me puse en contacto con él.
¿Con Facundo?
Sí, él me dio, uh-huh, el teléfono a mi hijo. Y...
mientras estaba allí encerrado.
Sí, yo le dije...
¿Usted lo convenció para que saliera?
Sí, le digo, entregate. El papi hizo una locura aquí, sí. Me tiró un pantallazo, salí, entregate porque te van a matar. enterarte, le digo, sí, 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 eso. Y si no, le digo, vos sabés lo que tenés que hacer.
Luis, lo saludo y me quedé pensando en esta última respuesta. Lo que tenés que hacer era quitarse la vida. Debe ser un momento, bueno, tremendo, ¿no? Porque lo que usted le recomienda es lo que todos los padres quisieran evitar, que su hijo pierda la vida, ¿no? Usted vio en ese momento esa como una de las salidas.
Porque no, por la gravedad de lo que me contaba, le dije que algo que me salió sin pensarlo, ¿no es cierto? No, me dijo, dice esto, entregate.
Él en ese momento era consciente de la gravedad del hecho.
Y aparentemente sí, no sé qué tiempo había pasado, pero me
Claro.
llamaron, llegaron a ver.
Usted dijo que trabajaba, Luis, en un sector de custodia. Evidentemente tiene conocimiento de lo que es portar un arma, ¿no? Porque hoy la familia de las víctimas, la familia Noguera, incluso comenta que va a accionar contra el Estado porque considera que su hijo no estaba en condiciones de portar un arma. Usted que tiene conocimiento, evidentemente, obviamente conociendo a su hijo y conociendo lo que es portar un arma, ¿piensa igual? ¿Piensa que debió evitarse eso quitándole el arma? ¿O cree que, bueno, le pasó a Facundo como le pudo haber pasado a cualquier otra persona?
Mirá, el ser humano cuando tiene un arma es como al que le dan el carnet de conductor, ¿viste? Cuando va a rendir, rendís bien, y cuando tenés el auto en tus manos que anda en la calle, puede causar una masacre. Para mí está apto en todo sentido, por eso le han dado. Yo no soy psicólogo ni médico, ¿no es cierto? Pero al momento que lo aprobaron, a portar un arma, habrá estado normal, con el uso de razón suficiente como para portarlo, que sí. Sí, a lo mejor, vos viste cómo es. A lo mejor, es como yo te digo, siempre pongo el ejemplo de que le dan el carnet de conductor. Le dan el carnet de conductor, vos decís, ¿cómo le dieron el carnet de conductor a ese tipo? Mirá lo que hizo. Bueno, pero cuando fue a rendir, el tipo rindió bien y se lo dieron.
Estoy pensando, ¿cuántos hijos tiene Luis usted, la familia Solís? ¿Cuántos chicos son?
¿De parte de mi hijo?
No, no, le pregunto usted cuántos hijos tiene, digamos, Facundo y recién
Dos, dos.
dos chicos. Obviamente que ahora, ni hablar que le ha cambiado la vida a la familia que fue víctima de esta acción demencial, ni hablar a su hijo y también a su familia, porque lamentablemente la familia Solís va a tener que soportar esto durante toda su vida. Hoy uno escuchaba las agresiones que, o digamos, las manifestaciones contra su hijo allí en tribunales. ¿Qué piensa, digamos, un papá cuando su hijo está en esas circunstancias tan complicadas, ¿no? Cuando hay gente que lo quiere agredir, que lo quiere insultar, que le quiere decir asesino.
En primer lugar, es un dolor terrible, porque uno no cría un hijo para que pase esa situación ni para que haga lo que hizo. Y en segundo lugar, es como decís, repercute mucho en la familia. Yo soy el sostén de mi familia, es decir, en lo moral, en lo espiritual, no en lo económico, porque cada uno tiene su trabajo, pero repercute mucho socialmente.
¿Usted lo siente eso, digamos, caminando todos los días por la calle, en su trabajo? ¿Tiene esto como un peso de todos los días?
Sí, no, mirá, la cruz que uno lleva, la cruz que tengo yo encima, no me la va a sacar nadie, ni el peso que tiene, cada vez pesa más. Ahora que se hizo justicia, a lo mejor se alivianó algún gramo, porque yo quería que se haga justicia por esas víctimas inocentes, ¿no es cierto? Y por el otro lado, está mi hijo, que es mi sangre, y que yo lo vi crecer, y que yo lo quería como cualquier padre normal. Imagínate lo que pasa dentro mío. Es terrible, es terrible. Yo no se lo deseo a nadie, pero trato de sobrellevarlo como puedo, y bueno, y Dios todavía me dio fuerzas me está dando fuerza y puedo seguir peleándola y la voy a pelear hasta que, uh-huh. aunque el dolor no se me vaya nunca, ¿no es cierto?
Usted dijo, lo vi dos veces, me parece que dijo dos veces, ¿no? Sobre la visita a Facundo. Ahora, con la condena, con esta cuestión cerrada, ¿cómo, qué piensa, digamos? ¿Será visitarlo también con esa escasa frecuencia? ¿Va a ir más seguido? ¿Va a intentar entablar, digamos, una relación con su hijo después de esto que pasó? ¿Cómo se imagina el futuro?
Mirá, no sé, yo todavía tengo que caer de esto, porque imagínate que yo ni sé lo que voy a hacer yo mañana. No tengo ni idea lo que puedo llegar a, cómo puedo llegar a reaccionar, ¿viste? Uh-huh. Después de esto una etapa que termina. En primer lugar se hizo justicia, y después, bueno, veré cómo la vida me plantea el camino y trataré de ver lo que hago. Yo todavía no tengo con precisión bien exacto lo que voy a hacer. No. Todavía no. Estoy como en el aire.
Me imagino. No, una cosita más, porque nos está escuchando la entrevista una persona que conoce mucho esto, digamos, acerca de la tarea policial, y me comenta de que cuando hay una denuncia por violencia de género, el Estado debe retirar el arma reglamentaria a quien la posee. Por eso es importante la pregunta que hacía Karina sobre si había o no denuncia, ¿no es cierto? Para saber si el Estado también pudo haber evitado esta matanza.
No sé qué es lo que pasó, ni yo tampoco tengo conocimiento de cómo actúa el Estado en esa situación, o qué circunstancia tiene que pasar para que te quiten el arma. Eso se tendrá que investigar por otro lado, no sé, yo no te puedo decir si claro. El Estado le tuvo que haber quitado el arma o no, yo no soy quien para decirlo, yo no...
Ahora, dígame si usted no dijo en algún momento, tal vez es una apreciación equivocada nuestra, pero si usted no manifestó que le había dicho, le había advertido a su nuera en algún momento sobre alguna manifestación de Facundo que podía ser violenta.
No recuerdo, no.
Eso no ocurrió.
No, aparte yo no convivía con ellos, yo... Cuando deciste que a ellos no lo vi, en todo caso tendría que ver haber visto alguna situación normal, alguna otra persona que vivía cerca de ellos. Uh-huh. Yo no, imagínate, yo vivía en la zona norte, ellos vivían en la zona sur, yo no compartía en ningún momento nada con ellos, uh-huh. Es decir, salvo cuando me invitaban un rato ahí a comer algo, y yo iba y, bueno, pero cuando yo iba estaba todo bien, así que no.
Sí, entendemos perfectamente. Luis, le queremos agradecer mucho. Sabemos que no debe ser fácil para usted, pero bueno, también es una forma de explicarle a la sociedad, ¿no?, que debe tener tantas preguntas y que por ahí también injustamente, recae sobre quienes no pudieron hacer nada, no pudieron evitar que esto sucediera. Es una forma, digo, de dar a conocer también una postura, ¿no? Así que agradecemos mucho que haya aceptado esta invitación a charlar con nosotros.
Bueno, gracias a ustedes por comunicarse y bueno, y decir que lamento mucho lo que sucedió. Yo que sé que a la familia de ellos no le va a servir de mucho mi palabra, pero yo quiero que sepan que sepan que se hizo justicia y que la justicia actuó, y así como yo soy un defensor de los derechos, ¿no es cierto?, de las personas, y también me gustó que la justicia actúe, aunque en este momento haya tenido que actuar contra mi hijo, pero si la justicia dictaminó que se tenía merecido, que tenía que proceder, bienvenido sea.
Le agradecemos mucho, Luis. Que pase buenas tardes.
Gracias, igualmente.
Gracias. Hasta luego. Luis Solís, el padre de Facundo Javier Solís, quíntuple femicida aquel verano, ¿no? Era el 29 de diciembre, recuerdo, nosotros estábamos aquí haciendo el último programa del ciclo 2017, en una tarde en la que ya, bueno, estábamos disfrutando del descanso.
Claro, porque íbamos a otro horario, íbamos de 2 a 4, él habla que a las 3 de la tarde le
más
avisaron, o sea que coincide con ese momento, con
más
ese horario,
o menos,
¿no?
Esa tarde cuando recibíamos las informaciones que hablaban de un hecho luctuoso realmente. Bueno, salieron, recuerdo, Lucas Palleta junto con Marcelo Ricardo desde la radio con destino hacia el barrio Alfonso, allí donde ocurrieron los hechos, y bueno, cada información que iba llegando a medida que ellos también podían ir recabando era realmente más conmovedora, más terrible, ¿no?
5:33 de la tarde, vamos a escuchar la destacada con Rubén, después, bueno, contamos algunas cositas también que está dejando este caso, el juicio abreviado que se conoció en el día de hoy.
Con el mismo acento.